Muy buenos días. En nombre de la Dirección General del Archivo Nacional, de su Junta Administrativa y de la Comisión de Archivos, Archivística Interbancaria, les damos la más cordial bienvenida a este foro dirigido a la Directriz Regulaciones Técnicas sobre la Administración de los Documentos Producidos por Medios Automáticos. Valga la pena resaltar que en esta oportunidad la Comisión Archivística Interbancaria, a cual fue fundada con el fin de uniformar criterios, procesos y procedimientos archivísticos en el ámbito bancario por medio de seminarios, talleres, memorias, informes, visitas y otros, está en esta oportunidad cumpliendo su 20 aniversario. Lo que importa en este momento es discutir, entonces, entrar a materia sobre lo que ha sido esta, lo que es esta directriz y lo que implica para todo las regulaciones en los documentos que hayan que están siendo emitidos y vayan en el futuro a ser emitidos por medios automáticos y sobre todo lo importante es que se está emitiendo. Esta directriz llevamos varios años esperándola y es una obligación de la Junta Administrativa y entonces en esta oportunidad pues nos llena de placer o de gozo tenerla ya lista para que ustedes la conozcan. Entonces no vamos a perder más rato y con ustedes los señores del foro. Bienvenidos.
Buenos días. El Archivo Nacional y la Comisión Archivística Interbancaria nos ha convocado nuevamente para celebrar otro encuentro anual, como ha sido habitual, que en este caso corresponde a su vigésimo aniversario. Aprovecho la ocasión para felicitar a la Comisión por todo este tiempo y por los logros obtenidos. Con este motivo, y como ya lo dijo la que me antecedió en el uso de la palabra, se ha escogido como tema la directriz Regulaciones Técnicas sobre la Administración de los Documentos Producidos por Medios Automáticos, que fuera publicada en la Gaceta número 221 del 11 de noviembre del presente año. Con la publicación de esta directriz, entonces, culmina un proceso que se iniciara en febrero del año 2000, con la conformación de una comisión interdisciplinaria compuesta por archivistas, informáticos, abogados y conservadores que trabajó alrededor del tema gestión de documentos en soporte electrónico. En ella hubo representantes del Archivo Nacional, de su Junta Administrativa, la Superintendencia General de Valores, la Procuraduría General de la República y el Organismo de Investigación Judicial. La comisión desarrolló toda una metodología de trabajo que consistió en la investigación y lectura de artículos relacionados con el tema, el estudio del proyecto de ley de firma digital y la atención a invitados como por ejemplo el fiscal de delitos varios y funcionarios del Ministerio de Ciencia y Tecnología, partiendo de la definición de un objetivo general que es como sigue: recomendar a la Junta Administrativa que como entidad rectora del Sistema Nacional de Archivos implemente las regulaciones y disposiciones propuestas tanto legales como administrativas en relación con la gestión, conservación de los documentos en soportes electrónicos. Y también formuló unos objetivos específicos en el sentido de promover lineamientos en materia de gestión documental con el fin de garantizar un adecuado tratamiento a los documentos producidos en soporte electrónico, dictar los lineamientos para la conservación de los documentos en soporte electrónico, definir los lineamientos generales, administrativos y tecnológicos en el uso de herramientas de software para gestión de documentos en soporte electrónico y ajustar el ordenamiento jurídico nacional a las regulaciones recomendadas. Por lo tanto, para hablarnos sobre algunos aspectos considerados en el trabajo de la comisión, me acompañan esta mañana en la mesa. A mi izquierda, en este caso, nos acompaña Giselle Mora, que es la asesora legal del Archivo Nacional y que en este caso va a desarrollar el tema que en principio lo iba a desarrollar la señora Ana Lucía Jiménez Monge, directora del Departamento Archivo Notarial. Y ella nos hablará entonces sobre la materia legal. Por otro lado, el señor Adolfo Barquero tocará el tema relacionado a la materia informática. A mi derecha, el señor Marco Calderón, jefe del Departamento de Conservación, quien se ocupará de la materia de conservación, y por último, la señora María Teresa Bermúdez, que se incorporará en la segunda parte, nos hará referencia a lo relativo a la gestión de documentos. Entonces, en primer lugar, daré la palabra. La dinámica de esta actividad se compone de dos partes. En la primera, se desarrollarán los temas de la materia legal y la materia de conservación. Luego tendremos un receso. Y en la segunda parte, corresponde a los temas de informático y de la gestión documental. Y para culminar con preguntas y respuestas tanto del público como de los expositores. Entonces, le doy la palabra a la señorita Giselle Mora, quien se ocupará de la materia legal.
Muy buenos días. Me corresponde a mí, en representación de la licenciada Ana Lucía Jiménez, que no nos pudo acompañar esta mañana, hablarles un poquito sobre el fundamento legal que sustenta esta directriz, que como acto administrativo tiene que estar fundamentado y emitido por un órgano competente, que es importante, entonces, en este sentido, recalcar la competencia que tiene la Junta Administrativa del Archivo Nacional de emitir directrices como la que en esta mañana se discute. La licenciada Ana Lucía Jiménez estuvo involucrada más que yo en lo que fue la comisión de la redacción de esta directriz, sin embargo, por razones de salud ella no está aquí en esta mañana, pero sí les puedo hablar un poco sobre lo que es todo. Bueno, ya don Bernal se adelantó hablándole un poco de los antecedentes de esta directriz, que se conformó una comisión interdisciplinaria para su redacción, que involucró funcionarios no solo del Archivo Nacional, sino del Ministerio de Ciencia y Tecnología, del CONICYT, de la Contraloría General de la República, para tener criterios diversos y emitir un documento pues que llenara ese vacío que existía sobre recomendaciones técnicas para la producción y conservación de los documentos producidos en medios automáticos. Siempre es de todos conocido de que en todas las instituciones del Estado y entes descentralizados se están produciendo gran cantidad de documentos a través de medios automáticos. En Costa Rica todavía no está legalizada la firma digital, es un proyecto de ley que está en la corriente legislativa, aún no ha sido aprobado, pero lo cierto del caso es que no se ha requerido, no ha sido necesario que se haya aprobado esa ley para que todas las personas, todas las instituciones empezaran a producir documentos en medios automáticos, porque la verdad es de que la tecnología avanza cada día más y se están produciendo y no en... Lo que se ha hecho es legislar, pero en materias específicas, por ejemplo, en aduanas, se incorporan normas a la Ley General de Aduanas, en el Código Penal, en diversas normas y que incluso se incorporan como en el anexo 1 de esta directriz. O sea, están dispersas las normas que regulan, o al menos no tanto que regulan cómo deben hacerse esos documentos, sino más bien que establecen sanciones cuando a través de actuaciones de los funcionarios públicos se ven alterados documentos, se pierde información. Entonces, existía, como les decía antes, un vacío, porque si bien todas esas normativas nos imponen sanciones por la mala gestión en los documentos producidos en medios electrónicos, no se había dictado ningún documento que por lo menos sirviera de guía a todos los funcionarios y sobre todo de los archivos, de cómo la forma más idónea de producir estos documentos, de cómo conservarlos, de cómo asegurar su acceso a futuro, su conservación, de que Dentro de unos 10, 20 años, un usuario requiere ese documento y que nosotros cómo se lo vamos a garantizar de que va a ser legible, que va a ser confiable. Así que con todo ese panorama, el Archivo Nacional como ente rector del Sistema Nacional de Archivos no solo vio la necesidad, sino que también tenía el deber de emitir su pronunciamiento, emitir las recomendaciones técnicas que son de carácter general, que eso sí, valga aclarar esta mañana, son de carácter general, son normas técnicas que cada institución, en este caso ustedes, que la mayoría son funcionarios de entidades bancarias, tienen que incorporar dentro de las particularidades de cada entidad, porque se dicta una norma general de acatamiento obligatorio, valga decir, pero que se va a adaptar a cada realidad de las instituciones que ustedes representan esta mañana. Empezaré por decirles que el artículo 11 de la Ley del Sistema Nacional de Archivos, número 7202, que establece entre las funciones de la Junta Administrativa del Archivo Nacional, que es el órgano rector del Sistema Nacional de Archivos, en sus incisos E, F y H, lo siguiente. Le corresponde a la Junta Administrativa del Archivo Nacional las siguientes funciones: establecer las políticas archivísticas del país y recomendar estrategias para un adecuado desarrollo del Sistema Nacional de Archivos. El inciso F, formular recomendaciones técnicas sobre la producción y la gestión de documentos. Y el inciso H, formular recomendaciones técnicas sobre la administración de documentos producidos por medios automáticos. El artículo 6 del reglamento de la ley establece que la Junta Administrativa del Archivo Nacional, como órgano rector del Sistema Nacional de Archivos, formulará las políticas archivísticas del país y recomendará las estrategias para el adecuado desarrollo del sistema, todo conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la ley que se reglamenta. De aquí, esta es la principal base, la legal, el artículo 11, la Ley del Sistema Nacional de Archivos, y un poco más aclarado en el artículo 6 del reglamento, que le da la competencia al Archivo Nacional, a su Junta Administrativa, para dictar esta directriz. Así que, con base en esa competencia, es que esa atribución conferida por ley, la Junta Administrativa se abocó a la tarea de emitir este documento, tomando en cuenta que, como les decía ahora, se están produciendo gran cantidad de documentos en medios automáticos y la ley, el Código Procesal Civil, le otorga a esos documentos valor probatorio, porque de acuerdo a las normas 318 y 368 del Código Procesal Civil, todos los documentos sirven como prueba, y sean textuales, legibles por máquina, cintas magnetofónicas. O sea, la ley le otorga a todos esos documentos valor probatorio. Entonces, de ahí la importancia que nosotros, los funcionarios, que nos involucramos en la gestión de los documentos desde su nacimiento hasta que ya pasan al archivo, tengamos muy presente la forma correcta de elaborar esos documentos, porque en un futuro van a servir de prueba en procesos judiciales que incluso se pueden interponer contra las instituciones que representamos, y que si no son confiables, pueden ser desvirtuados en un eventual juicio. Entonces, de ahí la importancia de que se elaboren correctamente desde un inicio. Aparte del fundamento legal que le otorga la Ley 7202 a la Junta Administrativa del Archivo Nacional, jurisprudencialmente también se ha definido la competencia del Archivo Nacional para emitir este tipo de documentos de carácter obligatorio. Así es como la Procuraduría General de la República, ante una consulta sobre los documentos que están en soporte electrónico en disco compacto, en el año 98 emitió un criterio que ustedes lo tienen ahí en el material que se les entregó, que es el dictamen C-283-98 del 24 de diciembre de 1998. Que entre otras cosas concluyó que le corresponde al Archivo Nacional establecer las políticas y dictar las regulaciones específicas para permitir la recuperación y actualización de este instrumental tecnológico, que contemplen los requerimientos técnicos, archivísticos y administrativos para que la producción de tal acervo pueda efectivamente cumplir y garantizar su función documental. O sea, aquí reitera la Procuraduría no solo el deber, sino la competencia que tiene el Archivo Nacional para dictar recomendaciones técnicas, archivísticas y administrativas en este tipo de materia. Aquí en este dictamen se hablaba específicamente del disco compacto, pero igual en forma, podemos homologar el disco compacto igual con otros tipos de soportes electrónicos. Posteriormente, una opinión jurídica más reciente también de la Procuraduría, que es la opinión jurídica 143-2001, del 2 de octubre del 2001, la Procuraduría nuevamente reitera que el Archivo Nacional puede emitir recomendaciones para la producción y gestión de documentos, incluyendo los producidos por medios automáticos, como es el caso de los documentos electrónicos. Y reitera, la competencia exclusiva y excluyente corresponde a la Junta Administrativa del Archivo Nacional en su carácter de máxima autoridad del Sistema Nacional de Archivos, de conformidad con la Ley del Sistema Nacional de Archivos. Así que este es el panorama, digamos, legal, ¿verdad?, y jurisprudencial que sustenta la emisión de esta directriz, y que con base en ella, pues ustedes como funcionarios de los archivos de las entidades bancarias pueden hacer conciencia en sus jerarcas, en los funcionarios de sus entidades, de que es una directriz de carácter obligatorio, de que son, como les quiero que les quede muy claro, recomendaciones generales que deben ser tomadas en cuenta, que se deben observar para salvaguardar el patrimonio documental que cada uno custodiamos en nuestras entidades, instituciones, y que van a garantizar el acceso a la información, que debemos recordar que es un derecho constitucional protegido en el artículo 30 de nuestra Constitución, donde se establece que la información que está en las instituciones públicas debe ser de libre acceso, y por razones de que no se pueda leer, no podríamos denegar una información, porque nos podrían interponer un recurso de amparo por denegar la información, alegando, por ejemplo, de que no existe una máquina donde se pueda leer un documento que se hizo hace 5 años. Entonces, el objetivo principal de esta directriz es hacer conciencia en esos motivos, o sea, en esas razones de que debemos producir documentos que se puedan leer hoy, pero que se puedan leer dentro de 5, 10, 20 años e ir, digamos, actualizando, ¿verdad?, y los soportes, migrando la información cuando sea necesaria, porque en todo momento se debe garantizar el acceso a la información, la confiabilidad, la autenticidad de los documentos que se producen por medios automáticos, porque, como les decía, en el anexo de esta directriz se incluyen algunas normas donde se establecen sanciones por cuando se alteran documentos en medios electrónicos, y es importante que nosotros tomemos en cuenta también ahora la Ley General de Control Interno y todas estas normativas que está emitiendo la Contraloría, la Ley contra la Corrupción, donde cada vez se exige más rendición de cuentas a los funcionarios públicos, pues la principal fuente donde se va a sustentar todo lo que es la rendición de cuentas son los documentos, la información. Independientemente de su soporte, nosotros debemos garantizar esa transparencia, esa accesibilidad. Creo que en lo que me corresponde, esa es mi participación, y con mucho gusto cualquier duda al final la podemos aclarar.
Bueno, gracias a Giselle por su exposición, y como dije al principio, al final va a haber un espacio para preguntas, respuestas tanto de los aquí participantes en este foro como de ustedes como invitados. A continuación entonces le vamos a dar la palabra al señor Marco Calderón, quien es el jefe del Departamento de Conservación, que nos hablará sobre el tema de conservación que está implícito en esta directriz.
Gracias, buenos días. Bienvenidos a todos. Vamos a tratar de dilucidar un poquito el asunto de la conservación documental aplicado a los medios automatizados en sus soportes diversos. Yo voy a referirme básicamente a los más comunes, los soportes, que es la parte que inmediatamente se ve afectada cuando los medios de conservación no son los apropiados. Entonces me voy a referir a los famosos discos compactos, a los DVD, a los cartuchos de cinta y también a los muy conocidos disquetes. Como dicen los españoles, ¿verdad? Nosotros decimos disquetes, ¿verdad? Bien, en materia de conservación, ¿a qué se refiere la directriz? Como lo decía muy bien Giselle, la directriz es muy general. De plano, para algunos de ustedes hay normas muy específicas en materia de conservación, para nosotros son generales, pero siempre es importante puntualizar algunos aspectos que de plano le van a servir para manejar mejor los asuntos de conservación a que se refiere la directriz. Y yo, leyendo la directriz y ya conociendo los antecedentes de la misma, pues básicamente noté cuatro elementos comunes en la directriz en materia de conservación. Número uno, el área de almacenamiento documental. Son cuatro aspectos o cuatro elementos sustantivos. Número uno, el área de almacenamiento documental. Número dos, el área de consulta documental. Número tres, los factores de alteración documental. Y número cuatro, las medidas de protección documental. Vamos a ver rápidamente una por una las cuatro. El área de almacenamiento documental. Importantísimo el primer concepto que aparece en cuanto a esto es la necesidad de que haya cierta independencia funcional. ¿A qué nos referimos en la norma sobre el particular? Básicamente a que los documentos que se, obviamente de documentos automatizados o electrónicos que se conservan en soportes especiales deben almacenarse en un sitio completamente aparte y distinto a los demás tipos o clases documentales. Es decir, si ustedes producen en sus empresas, en sus entidades, documentos automatizados, soportes especiales como los que cité al principio, es importante que los almacenen en sitios totalmente independientes y bajo condiciones especiales. Excepto situaciones especiales como las que, por ejemplo, nosotros hemos vivido en nuestra instalación, por un asunto meramente espacial, hemos tenido en algún momento que conservar dos diferentes tipos de clases documentales. En cuanto a la parte de documentación audiovisual, pues próximamente ya tenemos un depósito especial de seguridad en donde vamos a almacenar estas clases o estos tipos documentales. Número dos, importantísimo, tengan mucho cuidado con el mobiliario que ustedes van a utilizar para almacenar los documentos en soporte especial automatizado o electrónico. Deben ser diseños especiales. Cuando digo diseños especiales, nos referimos, número uno, a las materias o los materiales que se utilizan para constituir los mobiliarios, estanterías, archivadores, etcétera, etcétera, que se utilizan. No use madera, use principalmente metal constituido de acero, tratado con pintura especial, pintura en polvo, exposipoliéster granulado principalmente, cocida a altas temperaturas, para conservar debidamente estos materiales. Obviamente, tiene que considerar de plano también las unidades de almacenamiento, es decir, en qué caja se conservan estos soportes para que se garantice su mejor conservación. Mobiliario exclusivo, entonces. Número tres, tenga cuidado, los repositorios donde ustedes van a almacenar estos soportes, estos documentos, deben ser herméticos. ¿Por qué herméticos? Para evitar la contaminación atmosférica. Vivimos en un país altamente contaminado, principalmente por el flujo vehicular, los gases de motores, la combustión de los mismos, etcétera, etcétera. Eso está en el ambiente, lo olemos, lo transpiramos, y imagínese usted lo que pasa con la documentación. Entonces, es importante que donde almacene estos soportes sean sitios herméticos. ¿De acuerdo? Número cuatro, la seguridad. Acceso restringido a los sitios donde ustedes van a almacenar los documentos producidos en soportes especiales como los que está tratando este foro y que trata la directriz. Y número cuatro, la disposición de los mismos en la estantería. Importante, recuerde que este es un país también que en temporada seca pues es altamente contaminado por el polvo. Ahora me refiero un poquito más a eso. La disposición de los discos compactos, de los DVDs, por ejemplo, debe ser de manera vertical. ¿Por qué razón? Porque el polvo se hospeda más fácilmente en unidades de este tipo cuando se almacenan de forma horizontal. Póngalos de forma vertical en las unidades de almacenamiento. Pasamos al segundo aspecto que toca la norma. Es el área de consulta documental. Importantísimo este concepto, adaptación a las condiciones atmosféricas. ¿A qué nos referimos esto? Lo ideal para un país de clima tropical como el nuestro es que estas unidades se conserven en sitios climatizados, donde haya microclima controlado, porque aquí pulula la humedad relativa constantemente, alto, medio y bajo, ¿verdad? También la temperatura cambia todos los días, las 24 horas, ¿verdad? Hay cambios bruscos de temperatura. Si vamos a almacenar este tipo de soportes especiales, debemos tener el cuidado de prever que las condiciones atmosféricas sean las ideales. Cuando sacamos los documentos de las áreas de almacenamiento, es importante que consideremos un proceso de climatización previo a los soportes antes de facilitarlos, si tienen condiciones controladas de clima. De lo contrario, hay que asegurarse que los sitios donde se facilitan los documentos, las áreas de consulta, sean también climatizadas. ¿Por qué razón? Porque si sacamos bruscamente estos documentos de los sitios donde se almacenan, obviamente que el impacto sobre su estructura, sobre su soporte, va a ser más brusco, lo mismo que las condiciones atmosféricas. ¿Cuál es la costumbre nuestra? Sacamos los documentos de los sitios de almacenamiento y los llevamos inmediatamente a las áreas de consulta, donde hay condiciones atmosféricas totalmente diferentes a los sitios donde se almacenan. Eso es muy delicado y debe tomarse muy en cuenta, ya sea que ustedes tengan condiciones automáticas de climatización en los sitios donde almacenan estos documentos, o bien que tengan salas de consulta debidamente climatizadas para que el cambio de un sitio a otro en las áreas de almacenamiento a las áreas de consulta no sea brusco. De lo contrario, tiene que asegurarse un proceso de adaptación del soporte al medio, al clima imperante una vez que lo sacan de las áreas de almacenamiento. Eso es como que lo agarren a uno viviendo en este país tropical y que a la vuelta de 5 minutos lo pongan en el Polo Norte. ¿Cómo nos vamos a sentir? Los cambios son bruscos y el organismo se ve sumamente afectado. Debe haber un proceso de adaptación. ¿Cuál es el soporte del ser humano? Pues la carrocería, como dicen, ¿verdad? El cuerpo, y es el que siente los cambios de temperatura. Estos soportes es igual, ¿de acuerdo? Pasamos luego al segundo aspecto en cuanto al área de consulta documental, la manipulación cuidadosa de los soportes. Recuerden que los golpes sobre la estructura de un CD, de un disco compacto, de un disquete, causa roturas y fisuras al soporte y por lo tanto puede generar también cambios en la información que almacenan. Somos muy descuidados en esa área, en ese aspecto. Tratamos la documentación de una forma indiscriminada, sin los cuidados debidos. Cogemos las cajas con los CDs y los tiramos. Te sirve, ahí te va, agárralo, apáñalo, póngalo como pueda, ¿verdad? Los golpes a los soportes alteran la información dentro de ellos. Y número 4, la educación a usuarios. Nos concentramos mucho en educar al personal, a los funcionarios cuando nos va bien, pero descuidamos la educación a los usuarios en cuanto a la manipulación de los documentos una vez que los facilitamos. Tengamos ese cuidado de educar, tener programas de educación a usuarios, tanto como tenemos internamente programas de educación a los funcionarios en materia de conservación. ¿Qué más dice la norma? Habla de factores de alteración documental. No estoy leyendo la norma, estoy citando algunos aspectos básicos de la misma en esta materia tan importante que es la conservación. El polvo, lo que citaba anteriormente. El polvo provoca rayones sobre los soportes. No hace falta que usted le ponga un dedo encima a un soporte, a cualquier documento que tenga polvo, para rayarse. La misma presencia del polvo causa rayones en el soporte y lógicamente altera la información constitutiva de los soportes. Y también porta microorganismos el polvo. No le ponemos atención a eso. Sencillamente sacudimos el polvo, pasamos escoba, pasamos un trapo, levantamos el polvo, sale, aquello sigue igual o peor, ¿verdad? Debemos ser cuidadosos en ese sentido. La directriz es enfática en cuanto al cuidado que debemos tener con el polvo que pulula en las unidades o en los sitios de almacenamiento y donde se facilita la documentación. Los microorganismos utilizan el polvo como utilizamos nosotros el bus para viajar o el vehículo para trasladarnos. Viajan en el polvo y donde se hospeda polvo, tenga la seguridad que se van a alojar también, se van a hospedar microorganismos. Y si descuidamos la limpieza de los soportes y de las unidades de almacenamiento, de las estanterías, de los depósitos, si las condiciones del clima no son las apropiadas, tarde que temprano va a reventar un hongo por allí. Y eso va a causar estragos en los soportes y va a haber pérdida de información. el calor y las altas temperaturas. El país tropical nuestro es un problema en esta área, en este concepto. Las altas temperaturas y el calor generan dilatación del soporte y deformación de la superficie. Por eso la importancia de que nosotros hagamos algunas inversiones en nuestros archivos, en nuestras instituciones, para proveer a los documentos que almacenamos, y estamos hablando en el caso automatizados o electrónicos, para tener condiciones ambientales propicias, aire acondicionado, temperatura apropiada, humedad relativa recomendada, ahora vemos un poquito de eso, para que nos aseguremos la conservación adecuada de los soportes y que prevalezca la información en los mismos. La humedad, ¿qué es lo que ocasiona? Pues sencillamente reblandece el soporte, lo debilita, lo descompone. Y número 4, los campos magnéticos fuertes, principalmente cuando se trata de cintas o cartuchos con cinta. Los campos magnéticos provocan destrucción de información por desórdenes en la orientación de las partículas que la contienen. Tengamos ese cuidado también, donde almacenamos, y asegurémonos que los sitios donde vamos a conservar estos soportes, así como la misma constitución de los soportes, nos garanticen no tener problemas con campos magnéticos que pueden ocasionar pérdida de información. Y paso al último punto, que se refiere en forma general a la directriz, y son las medidas de protección documental. Número 1, microclima controlado. ¿Qué significa eso? Que donde almacenamos estos soportes, nos aseguremos de que haya temperatura no mayor de 20 grados y humedad en su porcentaje, humedad relativa, que no supere el 40%. O sea, humedad relativa inferior al 40%. Y señores, con eso que estamos diciéndoles, que ustedes necesitan en sus archivos sistemas automáticos de climatización. Es un poco complicado en el medio nuestro, ¿verdad? Y en las condiciones en que se levantan las estructuras de archivos y de las instituciones, los edificios nuestros, tener ventilación para tener un sistema mecánico, ¿verdad? Para asegurarnos un clima y una temperatura apropiados. Entonces hay que hacer inversión importante para obtener medios climatizados automáticos. Y número 2, un programa permanente de limpieza, tanto de depósitos como estantes y unidades de almacenamiento y los mismos documentos por lo que hablábamos antes. Y tercero, reprografía de seguridad. ¿Qué significa eso? De que en los programas de trabajo nuestros también tomemos en cuenta la conservación de respaldos para asegurarnos larga vida a la información que almacenamos en estos soportes.
Bueno, gracias a Marco. Bueno, en esta primera parte, con los aspectos relacionados con la parte legal y la parte de conservación, nos han señalado varios aspectos. En primer lugar, que esta directriz nace precisamente por el vacío que hay en nuestra legislación en cuanto a cómo tratar estos soportes que cada vez proliferan más en nuestras instituciones. También Giselle nos hacía referencia que hay otra legislación que también es conexa a esta materia y que también muy importante considerar que hay ciertas normas que también señalan sanciones, ¿verdad? Porque a veces perdemos de vista este hecho. Y también ella señalaba que esta directriz nosotros tenemos que considerarla como normas técnicas de carácter general. Y como un gran paraguas que cobija todo eso, tenemos la ley del Sistema Nacional de Archivos 7202 y su reglamento, que es precisamente por lo que establece y por las competencias que le otorga la Junta Administrativa del Archivo Nacional, es que ha nacido esta directriz, que ha jugado también un papel muy importante el dictamen de la Procuraduría. Marco, por su parte, entonces, nos destacaba cómo abordar estos soportes, especialmente en términos de su conservación, y él destacaba tres aspectos. En primer lugar, nos hablaba de las áreas, cuáles deben ser las áreas idóneas para su almacenamiento, porque estamos en presencia de un soporte diferente al soporte tradicional de los archivos, que es generalmente papel, en cuanto a cómo almacenar, en cuanto a qué medidas especiales debemos guardar. También, como otra área importante que él nos comentaba, estaba el área de consulta, también en relación con que es un soporte diferente al soporte tradicional, y en esa medida también, así también debemos tratarlo, no tanto para el usuario interno, sino también como para el usuario externo. Y por último, nos comentaba los elementos importantes que son los factores que alteran estos soportes y ante los cuales nosotros debemos estar vigilantes, porque van a atentar contra la información, como ya se ha mencionado anteriormente. Y por último, algunas medidas de protección básicas. Si bien es cierto, sabemos que generalmente en la administración pública hay escasez de recursos, pero también no hay que perder de vista que hay algunas medidas que podrían ser fáciles de implementar. Para efectos de la dinámica en sí de esta actividad, me permito dos mensajes recordatorios. Primero, señalarles que los servicios sanitarios se encuentran a la ala este de este edificio, y muy importante firmar la asistencia, ¿verdad? Porque eso es un requisito muy importante. Bueno, dado que tenemos un tiempo adicional, no sé si tal vez podríamos adelantar todos los recesos, en el sentido que teníamos el receso para el refrigerio a las 10, estamos a 20 para las 10, no sé si los organizadores consideran importante alterar el orden. Bueno, entonces, si no es así, vamos a seguir con la dinámica que estamos en la etapa del refrigerio. Tal vez convendría recordarles que aprovechen que en esta sala está un montaje de una exhibición que se trata de los programas de ayuda que da la Cooperación Iberoamericana y la Cumbre de Presidentes a los archivos tanto de la administración pública o privada. Son algunos logros a nivel de América Latina y que sería importante que ustedes la vean, porque también todas las instituciones pueden presentar sus proyectos, ¿verdad? Entonces, es importante que se empapen un poco de qué materias se han aprobado proyectos y de las posibilidades que ustedes tienen. Si no es así, entonces pasamos al receso. Muchas gracias. Dado a la mesa la señora María Teresa Bermúdez, quien tendrá a su cargo el tema sobre la materia de gestión de documentos. Vamos a darle la palabra seguidamente entonces al señor Adolfo Barquero, que nos va a hablar de la materia informática en relación a la directriz.
Buenos días. Primeramente quería recalcar un aspecto muy importante que es con respecto, bueno, de la directriz y hacia qué está orientada específicamente. Se trata, evidentemente de documento electrónico, ¿verdad? Pero siempre que ese documento lo vayamos a conversar, a conservar en ese medio, ¿verdad? Obviamente, si yo tengo documentos que yo los produzco por medios automáticos o por computadora, ¿verdad?, por medios electrónicos, y yo voy a tener, los voy a imprimir, voy a tener copia de los mismos, en ese caso, pues no aplicaría, ¿verdad? De igual manera, es obligatoria, sabemos que esta directriz es de acatamiento obligatorio para todos los archivos del sistema, bajo esa misma perspectiva, ¿verdad? Si tenemos o queremos conservar información puramente, digamos, en formato electrónico, tiene que necesariamente y obligatoriamente que cumplir con la directriz, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Que probablemente en muchos archivos van a decir que no se tienen los medios económicos o los recursos para poder cumplir con todo esto. Si ese fuera el caso, entonces y sencillamente no se podría, ¿verdad? Por ejemplo, si yo no puedo conservar mis documentos, quiero tener mis documentos en soporte electrónico, o sea, no en papel, y no tengo cómo conservarlos, entonces no me quedaría más remedio que imprimirlos y ponerle, digamos, las formalidades correspondientes, la firma, el sello, y ya tratarlos como, digamos, como darle tratamiento de documento en papel, ¿verdad? Esa era la aclaración que quería hacer. Voy a ver, citar los puntos de la directriz en la parte de materia informática de 1.1 y voy a ir comentando, digamos, en donde no haya que hacer alguna aclaración. El primer punto dice, uniformar programas y sistemas informáticos en el proceso de gestión documental con el fin de asegurar la compatibilidad de la información a las unidades administrativas. Bueno, esto se refiere sencillamente a, digamos, a trabajar los documentos que se generen o que se gestionen en forma electrónica utilizando los programas y sistemas que permitan algún tipo de homogeneidad en la documentación, ¿verdad? Que no haya, pues, que no tengamos diversidad de formatos en los documentos para poder, para que, digamos, a la hora de compartir o de transferir información de una unidad a otra dentro de la institución, no haya problema de o sea, que se puedan leer y se puedan manejar normalmente, ¿verdad? O sea, que haya compatibilidad entre la documentación que se genera en las instituciones, a eso se refiere ese punto. Y eso es una cuestión que se cumple casi en todo lado, porque ahora, digamos, los formatos de grabación de los documentos están muy estandarizados ahora. El punto C2 dice, dada la obsolescencia acelerada de los equipos y programas informáticos, se debe garantizar su actualización permanente, de acuerdo con las demandas tecnológicas necesarias, con el objetivo de que la información sea accesible en todo momento por las entidades autorizadas. Esto se refiere básicamente a lo que es la evolución de la tecnología, ¿verdad? Si se quiere manejar documentos y mantener documentación en formato electrónico, se debe, debemos garantizar que la tecnología que estemos usando se actualice o se mantenga actualizada permanentemente para poder garantizar la accesibilidad, básicamente, de los documentos, ¿verdad? El punto C3, hacer investigaciones periódicas en el mercado sobre el avance de la tecnología, adquirir nuevos equipos de almacenamiento de información y migrar los documentos producidos por medios automáticos a nuevos soportes antes de que los actuales sean obsoletos y se corra el riesgo de pérdida de información. Esto tiene que ver, se relaciona con lo mismo, ¿verdad? Esto, pues, en el medio nuestro, ¿verdad?, con los presupuestos que contamos, especialmente en las instituciones públicas, parece como ilusorio, pero es la única manera, por lo menos en este momento, de poder garantizar que los documentos que vayamos a mantener en soporte electrónico puedan mantenerse, ¿verdad? Porque los medios, el mercado tecnológico avanza a pasos agigantados, ¿verdad?, como ustedes conocen, y si tenemos, digamos, documentos en X soporte, tenemos que garantizar que en el largo plazo puedan ser leídos. Entonces, tenemos que prever que se garantice eso, ¿verdad?, de que podamos, si tenemos un documento en un soporte en ese momento, dentro de 10, 15, 20 años podamos acceder al documento. El punto C4 tiene que ver con eso también, que es tener el personal debidamente capacitado para efectuar la migración de los documentos producidos por medios automáticos a nuevos soportes cuando su acceso se vea comprometido por la obsolescencia de los soportes en que se encuentren. Bueno, es evidentemente, ¿verdad? Si tenemos que hacer migraciones, tiene que haber gente capacitada para que pueda llevarlas a cabo. El punto C5, se deben contar con los procedimientos para garantizar el funcionamiento permanente de los programas computacionales y del equipo de cómputo para poder acceder a la información en el momento que se requiera por parte de los usuarios. Asimismo, se debe garantizar el buen funcionamiento de los dispositivos con los que se gestionan los documentos producidos por medios automáticos, asegurando que tengan un mantenimiento adecuado. Bueno, eso está muy claro, ¿verdad? los dispositivos, el punto 6, los dispositivos deben estar protegidos contra las fluctuaciones de voltaje normales en los servicios de las compañías proveedoras de electricidad. Para esto es recomendable que el uso de las unidades de respaldo, el uso de unidades de respaldo de corriente eléctrica que cuenten con regulador de voltaje. Bueno, eso en la mayoría de los casos ya de por sí se cumple, ¿verdad? Tal vez, bueno, siempre se ha hecho no pensando en los documentos en sí, sino, digamos, en los equipos. Siempre se ha pensado, digamos, en la protección contra fallas eléctricas, en los equipos, en los equipos físicos y digamos, lo que tenía que ver con documento, uno pensaría, digamos, en tener respaldos, es suficiente con tener respaldos. Lo que ocurre es que, digamos, algunos de los soportes que podemos usar para mantener documentación documentación electrónica son sensibles a, digamos, a este tipo de fluctuaciones, ¿verdad? Punto C7, establecer en coordinación con los archivistas institucionales una política institucional para la generación de respaldos periódicos de información que garantice la permanencia, la integridad, la autenticidad y la accesibilidad de la información. Bueno, en esta parte sí tiene que haber una coordinación estrecha con los profesionales en archivística para garantizar digamos la permanencia, ¿verdad?, de toda la documentación, la integridad y la autenticidad, ¿verdad?, que fue lo que dijimos antes, ¿verdad? Especialmente pienso yo la integridad, ¿verdad? Perdón, la autenticidad, porque no tendría sentido que nosotros almacenemos documentos en soporte electrónico si no podemos garantizar que son auténticos, ¿verdad? Ya, digamos, hay en cuanto a esto...